tiene lugar en momentos en que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tiene previsto poner en marcha el proceso de anexión el 1 de julio, con el beneplácito de Estados Unidos, a pesar de la oposición de los palestinos y gran parte de la comunidad internacional. Más noticias en una hora.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, en el estudio B, como le gusta decir a mi colega José Luis Ramos.
Porque es donde exactamente estamos, ¿no?
Les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Porque acá hay un estudio A, uno B y uno C. Claro, estamos en el B.
Estamos en el B. En
casi
el
del... siempre hemos estado en el B.
Sí, a veces en el C. El C es un estudio incómodo.
A mí no me gusta.
A mí tampoco. El A es aceptable, el A es aceptable. Pero sin duda es el estudio más cómodo que tiene Radio Martí, es el B. Así que bueno, nada, esos detalles de las interioridades de nuestras acá en Radio Martí.
Muy bien, la primera nota de hoy, ¿qué tal? Bueno, el saludo a todos, gracias por la sintonía. Hoy la primera nota que proponemos en la tertulia es que el jefe de gobierno de Andorra ha confirmado la desaparición de dos integrantes de la delegación con personal médico cubano que presta servicios por la pandemia del COVID-19. También, en lo que va de 2020, al menos 28 cubanos han sido multados por postear en sus redes sociales privadas, específicamente en Facebook, según indica un reporte del grupo Cubalex. Sí, sí. Y escuchen bien, el economista Omar Eberleni Pérez dice que hacen falta claridad y línea recta para atraer inversiones de emigrados a Cuba.
Sí, señor, eso es un tema bien complicado. No creo yo que haya muchos que quieran invertir así abiertamente. Pero bueno, las noticias son importantísimas, sobre todo esta de la Brigada Médica. Esta es creo que es la primera deserción que se conozca. La primera deserción de un, o por lo menos desaparición, vamos a no poner calificativos. Por lo menos la primera desaparición de un médico cubano de una delegación de los que han salido con la COVID-19. Lo vamos a analizar hoy en esta tertulia con Michel Suárez, nuestro copresentador, y lo hice al principio porque quiero hacer algo especial con nuestra próxima invitada, que es la periodista de Cubanet, Camila Acosta. Camila Acosta es una joven periodista cubana que por primera vez hoy la tenemos acá en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Yo creo que es justo comenzar saludando a Camila Acosta, y por supuesto, no es la primera vez en el programa, pero sí la primera vez en tertulia. Y por supuesto, dándole la bienvenida y muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este segmento. Gracias, Camila, bienvenida.
Sí, gracias a ustedes por invitarme acá al programa.
Muy bien. Y bueno, también a Michel Suárez. Michel, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para José Luis, para todo el equipo, especialmente para Camila, a quien tengo el gusto, ¿no?, de conocer este día.
Muy bien, pues bienvenida, Camila, nuevamente. La primera nota de hoy, ya adelantaba yo un poco de información. El jefe del gobierno de Andorra, Xavier Ispat, confirmó la desaparición de dos integrantes de la delegación con personal médico cubano que presta servicios por la pandemia de COVID-19. Declaraciones a la televisión pública local, dijo desconocer si los cubanos, y lo voy a citar, permanecen en Andorra o viajaron a España a pedir asilo político, pero descartó un conflicto diplomático por la situación. No debe suponer ningún conflicto diplomático porque el gobierno no tiene ningún compromiso con La Habana, aclaró. El anestesista Dariel Romero sería presuntamente el médico fugado, según la versión de Diario de Andorra. Aún se desconoce la identidad de la enfermera. El periódico recordó que Romero portaba la bandera cubana en la despedida realizada en La Habana y estaba considerado como uno de los jefes de la misión. Esta fuga supone un problema para Andorra porque será aprovechada por Estados Unidos y la disidencia cubana para insistir en su tesis de que las delegaciones médicas sirven al régimen castrista como propaganda y fuente de ingresos, añade el Diario de Andorra, y recuerda que los médicos y enfermeras, según los críticos, perciben un miserable sueldo y son enviados en régimen de esclavitud. Por su parte, el digital Altaro considera que la fuga de los sanitarios cubanos sitúa a Andorra en medio de un fuego cruzado entre Estados Unidos y Cuba.
Con tu permiso, Camila, quiero comenzar hoy con Michelle Suárez. ¿Por qué? Porque precisamente esta nota que hemos leído es a raíz de un reportaje para nuestro departamento de noticias que hizo Michelle. Se comunicó con el gobierno de Andorra, tuvo la respuesta del gobierno de Andorra y quiero que él argumente y ponga en contexto todo lo que está sucediendo. Después, por supuesto, vamos a pasar contigo, Camila. Michelle, adelante.
Sí, cómo no.
Sí. Bueno. Así es. Desde el sábado se produjo esta desaparición, que además coincido con ustedes en que debemos mantenernos en esa categoría de momento, ¿no? Por un hecho de simple prudencia informativa, no se desaparecieron del hotel donde están alojados en Andorra. Desde el sábado dejaron la documentación y los teléfonos móviles andorranos que les habían dado allí, los dejaron en las habitaciones y no están. Todo lo demás son especulaciones o de personas o de la propia prensa andorrana. Lo que sí el gobierno de Andorra, a través de su primer ministro, jefe de gobierno, ha confirmado en el día de hoy es la desaparición. Y luego ha hecho otros comentarios y ha dicho de que descarta un conflicto diplomático a una pregunta que le hizo una periodista de si habría algún problema con Cuba. Y es que el gobierno de Andorra, ha dicho el primer ministro, no tiene ningún compromiso en ese sentido. Incluso fue un poco más allá y dijo que la Constitución de Andorra reconoce la libertad de movimiento y que no hay ningún problema, que no hay ningún delito y que el gobierno de Andorra no va a perseguir a nadie, ¿no? Que tienen sus visas en orden y que, bueno, estén donde estén, si tienen la visa andorrana en orden, pueden circular libremente por toda la Unión Europea. Entonces, bueno, a día de hoy se confirma que están desaparecidos. Este médico presuntamente sería Dariel Romero y una enfermera cuya identidad se desconoce. Lo importante, lo relevante es, desde mi punto de vista, la reacción que ha tenido la prensa andorrana hoy. Le ha recordado al gobierno de Andorra que desde el primer día se advirtió de que esto iba a traer dificultades, tanto por las advertencias que ya había hecho el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las formas de semiesclavitud que van acompañadas a este tipo de misiones, como por la opacidad en todo lo que tiene que ver con el pago de estos médicos, que a propósito todavía se desconoce porque en el contrato que firmó Andorra con el gobierno cubano se establece la confidencialidad de los datos. Es decir, desde el primer momento ya queda bajo contrato entre ambos países la opacidad del régimen cubano en este sentido y se desconoce la cuantía de los datos. Lo cierto es que los propios periódicos andorranos, y con esto termino, están diciendo de que esta fuga aparente viene a dar la razón a quienes dicen que estos médicos no son exactamente o estrictamente voluntarios, que lo hacen por una necesidad y que luego el gobierno cubano le aplica el rodillo ese a su salario y los convierte en una forma de semiesclavitud la actividad que realizan en los más de 20 países donde están.
De todas maneras, a mí lo que me parece relevante también es que lo que pudiera ser lo más normal del mundo en cualquier país, en Cuba se hace algo anormal. Es como quien me dice la nueva normalidad que estamos viviendo después del coronavirus. No, no es una nueva normalidad, es una anormalidad. Porque es una anormalidad que yo no le dé un abrazo a una persona, es anormal que yo no le dé un beso a una persona, es anormal que yo no me acerque a alguien y tenga que mantener distancia social. Eso es una anormalidad. No sé por qué le llaman la nueva normalidad. Para mí no es nada normal, pero bueno, lo más normal del mundo es que si este médico llegó a Andorra, le gustó Andorra, o le hicieron una propuesta de trabajo en España, o simple y llanamente le dio la gana de quedarse en Andorra, pues se quedó y ya, y punto. No es ni tan siquiera noticia. Lo anormal es que en Cuba sí es noticia. ¿Y por qué es noticia? Por todo el manejo político que hace el gobierno cubano con estos médicos, con estas brigadas Henry Reef, con la politización, repito, a extremo que hace el gobierno cubano de su personal médico. Por eso es que se convierte en una super noticia cuando uno de esos médicos es capaz de decidir personalmente su vida y decir, bueno, me voy a quedar en España, me voy a quedar en Andorra o donde él le dé realmente la gana. Así que esa es la, vamos a decirlo, vamos a compararlo, la nueva normalidad de Cuba, ¿no?
Hay que destacar también que siempre ha habido deserciones en España, en Canadá,
Venezuela,
en muchos Bolivia. Lugares. Siempre ha habido deserciones y sobre todo de personas que vienen de ahí, de la salud pública cubana. ¿Qué pasa? Que los cambios en el otorgamiento de visas, para ser específico, en el Parol, aquel programa Parol, ¿se acuerda? Para los médicos que desertaban estando en Venezuela, pues nada, se han quedado durante todo este tiempo, ya llevan casi 4 años o más, ¿no? Parados allá en Canadá. Ese Parol se terminó, no se ha vuelto a restablecer. Y muchos están precisamente esperando para poder viajar a los Estados Unidos. Les deseo suerte a este señor, a este anestesista, a Romero, también a la enfermera. Ojalá que puedan desarrollar su medicina por allá, por España. Porque en lo que respecta a Estados Unidos, las cuestiones migratorias han cambiado y están muy, muy difíciles.
Sí, señor. Voy a aflojar y le paso a Camila, pero voy a aflojar con un chiste. ¿Se acuerda usted? Este chiste es de Facundo Cabral, que está en el disco de Cabralidades y Facundades, algo así. Bueno, de Facundo Cabral, dice que ¿qué cosa es un cuarteto?
Un cuarteto es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa.
Te hablaba de las deserciones, claro. Eso es un chiste de Facundo Cabral. Uh-huh. Voy contigo, Camila Costa, tu comentario.
Bueno, sí, no he escuchado un poco lo que comentaba Michelle, y bueno, todavía los especialistas médicos están dados por desaparecidos, y no quisiera especular, pero existe la posibilidad de que hayan desertado, y en los últimos años miles de cubanos, se han dado casos de miles de cubanos que han desertado de las misiones médicas cubanas, y en los últimos meses este tema ha adquirido relevancia, sobre todo por este grupo de cubanos que ha desertado y está pidiendo la entrada a Cuba. Mira, yo este tema de las misiones médicas a mí me toca de cerca, y yo hasta la fecha no he conocido un solo médico, un solo especialista de la salud que no vaya a cumplir misiones médicas por cuestiones económicas. Uh-huh. Es decir, ellos saben que no es nada altruista. Ellos se están sacrificando por un tiempo, saben que no les pagan lo que les tienen que pagar, pero aún así les pagan más que en Cuba. Y todos viajan, ya sea, bueno, al inicio las misiones médicas podían traer a Cuba incluso contenedores llenos de equipos, de electrodomésticos, pero se trata de eso, de resolver su situación económica precaria acá en Cuba. Y el tema de las deserciones es fundamental.
Sí, señor, así es, no cabe la menor duda, Camila. La deserción, lo decía José Luis, lo dices tú, eso es...
Ahora vemos poco, porque debido, repito, a que las cuestiones migratorias cambiaron.
Yo creo también que este ejemplo de Andorra es un ejemplo funesto, uno más, de la decadencia del régimen cubano que hemos visto en los últimos años. Es decir, que médicos... que ya se conozca, que está evidente la noticia de las deserciones, esto es una burla total al sistema cubano.
Y si se comprueba que este fue el que portaba la bandera cubana, prepárese el editorial que viene.
Peor, eso es peor todavía, porque evidencia es otra problemática más, y es el oportunismo. Uh-huh. Es decir, los cubanos acá dentro de Cuba te muestran un aparente apoyo al régimen, y lo que están es buscando la alternativa de escapar a esta realidad.
Michelle, por último, ¿se sabe si se llevó la bandera con él?
No lo sé, pero ahí está en todas las fotos, porque lógicamente todos los vídeos, las fotos que se distribuyeron de la despedida de la delegación en Cuba, él aparece en primer plano con la bandera cubana en la mano. Entonces, bueno, es esto que ya se mencionaba. Y otro asunto, y con esto termino, también ha estado en la prensa andorrana la situación de la calidad técnica de las brigadas de colaboración. Y es que, según dice el propio diario Altaveu, muchos de los que fueron, no el caso del señor Romero y de otros médicos que sí han sido elogiados en la prensa por su calidad técnica, pero muchos otros han sido simples cuidadores de enfermos porque no sabían tratar con la tecnología que tiene la salud pública en Andorra. Y esto verdaderamente es una vergüenza, ¿no?, para el sistema médico cubano, que se dice del primer mundo y se anuncia como muy avanzado.
Así es.
Las noticias como son.
Señoras y señores, en lo que va de año 2020, al menos 28 cubanos han sido multados por postear en sus redes sociales privadas, escucha bien, redes sociales privadas, específicamente en Facebook, indica un reporte del grupo legal Cubalex. La aplicación del decreto Ley 370 de 2019, en vigor el 4 de julio de 2019, contempla multas de 3,000 pesos y el decomiso de equipos y medios utilizados para conectarse a Internet. La normativa que permite a las autoridades sancionar a los usuarios de redes sociales por las opiniones que expresen intenta disuadir a periodistas independientes, activistas, de utilizar las redes sociales para denunciar la situación que atraviesa el país, indica la consultoría legal. Y agrega, una exhaustiva revisión de denuncias en la prensa independiente y redes sociales realizada para este reportaje concluyó que a la fecha, al menos 28 cubanos, en su mayoría periodistas y activistas, denunciaron haber sido sancionados por el contenido de sus publicaciones en Facebook. Y qué mejor que está Camila con nosotros.
No, yo creo que esta noticia encaja directamente en una de nuestras tertulianas de hoy, Camila Acosta, víctima del decreto ley 370. Camila.
Así es, una de las víctimas de no solo de la multa, sino también de la confiscación del teléfono celular, que eso para cualquier cubano es un daño también terrible. Y sí, efectivamente, la mayoría de las multas se han impuesto en medio de la crisis por el coronavirus, y esto responde un poco también a toda la crisis social que se ha generado en Cuba por la pandemia. Y al hecho de que las autoridades cubanas, la policía política, está tratando un poco de controlar ese descontento popular que existe acá al interior de la isla. Lo otro es que en los últimos días, bueno, nosotros hemos creado todo un movimiento que denominamos Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, surgido a partir de este enfrentamiento al decreto ley 370 el 8 de junio. Presentamos este recurso de inconstitucionalidad de este decreto ley ante el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General, el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional del Poder Popular, y varias organizaciones internacionales se han pronunciado contra este decreto ley 370. Tenemos el ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su primer informe país, un apartado importante fue la situación de la libertad de expresión y lo que estaba ocurriendo en Cuba con el decreto ley 370. También lo vimos, Prisoner Defenders también presentó ante Naciones Unidas una denuncia por la situación de la libertad de expresión y al decreto ley 370 específicamente. Y en este momento estamos esperando los 45 días hábiles que tienen estas instituciones gubernamentales en Cuba para darnos respuesta a esta petición de inconstitucionalidad que presentamos a nombre de 64 ciudadanos cubanos que lo hicieron en representación de más de 3.100 personas cubanos o exiliados o residentes en Cuba y otras personas solidarias de otras nacionalidades. Lo otro es también que desde que presentamos este recurso de inconstitucionalidad hace ya poco más de 15 días, la seguridad del Estado cubano se ha dedicado a visitar a esas personas que firmaron esta petición para amenazarlas. Y ya han logrado que al menos una de estas personas se retracte. Esto fue una noticia que sucedió esta semana, pero tenemos pruebas de que evidentemente esa persona sí dio su consentimiento, lo que ha sido amenazada. Y se trata de un mecanismo que hemos usado en los últimos 60 años, es de denigrar, difamar a todas las iniciativas independientes, pero usando estos mecanismos coercitivos.
Sí, señor. Lo mejor que le han puesto al decreto ley es el nombre este de ley azote.
Ley azote, sí, señor.
Está muy
ley
bien.
Azote.
Sí. Ya tenemos la ley Mordaza, que es la ley 88, y la ley azote, que es el decreto ley 370.
Sí, es una confusión que se ha generado, porque muchas personas comenzaron a llamar a este decreto ley 370 como ley Mordaza.
Claro.
Y algo que explicábamos, no puede ser ley Mordaza, porque la ley Mordaza es la ley 88, que fue la que aplicaron a los 75, el grupo de los 75 del año 2003. Ajá. Y entonces hemos denominado a este decreto ley 370 como ley azote a la libertad de expresión en Cuba.
Así es. Michelle.
Sí, para los que dicen que Cuba no se ha acercado ni al modelo chino ni al vietnamita, yo creo que sí, que por lo menos a uno de ellos se ha acercado. Mientras en China, por ejemplo, Facebook está prohibido, está bloqueado y muy pocas personas pueden conectarse a Facebook porque el gobierno chino ha creado unas redes propias, nacionales, que simulan a Facebook, a Twitter, a YouTube, y entonces para controlar mejor los flujos de información. En Vietnam sí está Facebook. Los vietnamitas han hecho algo distinto, ¿no? Ellos lo permiten y luego tienen una ley Facebook que condena prácticamente cualquier comentario contra el Partido Comunista de Vietnam y al estilo cubano. Por lo tanto, yo creo que, aunque económicamente esté muy lejos de China y de Vietnam, el gobierno cubano ha elegido el camino vietnamita en el tema del control de las redes y las nuevas tecnologías de comunicación, que es aparentemente permitirlo, no está prohibido, se puede acceder desde Cuba a estas redes sociales, pero luego la seguridad del Estado va contra las personas que publican determinados comentarios en las redes sociales a través de las multas y los va llevando a una situación que puede terminar en cárcel y que es inaudita, ¿no?, en cualquier país medianamente normal del mundo, aunque, como ya ustedes comentaban ayer en el programa, que los estuve escuchando, el embajador de la Unión Europea en Cuba, el señor Alberto Navarro, le parezca que este tipo de leyes existen en todos los países y que todos los países intentan, digamos que regular lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Desde luego es una comparación que no se sostiene por sí misma, precisamente por las peculiaridades y por todo lo que ha contado Camila Costa, que es víctima de todo este proceso.
Sí, sí.
Las noticias como son.
El economista Omar Eberleni Pérez habló precisamente de las últimas declaraciones que tuvo lugar en la mesa redonda, declaraciones que dio el ministro de Comercio Exterior, en cuanto a que sí, los exiliados cubanos pues podrían ir a invertir a la isla, ¿verdad?
Sí, señor. Eso fue lo que dijo Omar Eberleni Pérez. Dijo que en Cuba, si no hay una claridad y una línea recta, o sea, si la gente no tiene confianza, en otras palabras, no hay forma de invertir por parte de los emigrados cubanos en Cuba. Hemos hecho muchísimos programas, distintos análisis. Hoy lo traemos nuevamente para cerrar esta tertulia, porque dicho en Omar Eberleni Pérez, que es un economista, de estos economistas salidos de la Universidad de La Habana, trabajó para la Universidad de La Habana y precisamente por su independencia de opiniones, ahora está de manera independiente, pero no se puede hablar de Omar Eberleni Pérez como un activista de la oposición, como un férreo crítico del gobierno, no. Se puede hablar de un hombre que es un economista que mantiene su independencia del gobierno, que muchas veces ha coincidido con el gobierno, pero que otras veces no ha coincidido con el gobierno, y le está diciendo ahora al mundo, si no hay claridad y esto no hay confianza, jamás van a tener un centavo de los emigrados.
Traslado
cubanos.
Dos puntos de sus declaraciones. Dice él, ¿por qué si no dejas que alguien traiga sus propios maletines para poner una tienda en su casa? ¿Cómo después quieres que otro cubano de España invierta en Cuba? Y además, dice, es una contradicción. ¿Cómo un individuo va a poder exportar y sin embargo no puede crear una empresa?
O peor, ¿cómo puede exportar y le estás diciendo que exporte si no puede importar? Increíble. Te dejo un comentario. Sé que tú has estado cubriendo muchísimo esto también, Camila.
Sí, estaba un poco escuchando el tema. Está el hecho también de cómo vas a pedirle a los cubanos del exterior que inviertan si no le permite a los cubanos de adentro hacerlo. Es una contradicción ahí tremenda. Yo creo que esto es lo que evidencia es una vez más que el régimen está acorralado, está buscando por todas las alternativas la entrada de dólares, de divisas a Cuba para poder subsistir. Y mira, yo no soy economista, tampoco soy política. Yo te puedo dar una opinión desde el punto de vista de ciudadana cubana, de periodista. Evidentemente está tratando de subsistir, de buscar dólares por la vía que sea, pero hay que estar conscientes, sobre todo los cubanos que viven afuera, de que esto se trata solamente de una vía de escape, de ganar tiempo en la dictadura, y que en el caso de que ellos inviertan, estarían aportándole a esa subsistencia de la dictadura.
Uh-huh. Michelle, nos queda un minuto.
Sí, solamente comentar que claridad y línea recta solo se resuelven, solo se obtienen de una única manera, y es que el gobierno reconozca la personalidad jurídica de las empresas, no de las personas individuales que solicitan un oficio por cuenta propia, sino que sea con todas las de la ley, ¿no?, y que haya participación del arbitraje internacional o por lo menos centroamericano a nivel de la ley en el caso de las personas cubanas que establezcan empresas. Eso está lejos, ¿no? Eso está lejos, en mi opinión, porque ahora mismo el dominó está trancado. Las encuestas que le dan a Biden cierta ventaja frente a Donald Trump en Estados Unidos de cara a noviembre han entusiasmado al gobierno cubano en su extensión numantina y han preferido no hacer nada, cruzarse de brazos y esperar a ver si la suerte les depara una buena noticia para noviembre. Y mientras tanto, esto tiene paralizado completamente el país. Sin ninguna reforma, todos los países del mundo están reformando, menos Cuba. Así es. Que siguen esperando a Biden.
Bueno, Camila, creo que todavía...
Agrego algo más solamente sobre el tema. Ajá. Y se resume en una frase. Poder económico da poder político.
No cabe.
Eso el régimen lo sabe.
Es verdad.
Así que si algún momento se da alguna libertad económica, ellos saben que a la corta o a la larga van a perder poder político.
Ah, bueno, y felicitar a Camila, que hace muy poquito cumplió años, así que...
Muchas felicidades.
Y que ha tenido un gran debut hoy.
Internet muy chismosa y nos acaba de decir que Camila ha cumplido unos añitos recientemente, así que horas hace nada más que cumplió.
Muchísimas
no voy a
gracias.
Edad.
Gracias, Camila Costa, gracias. También a Michelle Suárez hoy en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, publicó en su cuenta de Twitter una breve declaración sobre el caso del ciudadano cubano residente en Uruguay, Lidier Hernández Sotolongo, retenido por las autoridades cubanas como castigo por su participación en un acto de protesta frente a la embajada cubana en Montevideo.
Y precisamente hoy tenemos y hemos invitado al programa a Lidier Hernández. Lidier Hernández, bueno, ya lo decía José Luis en la introducción y además hemos cubierto pues prácticamente la saga de su caso. Cuando regresa a Cuba, bueno, pues después el gobierno cubano lo regula, increíblemente, después de estar viviendo ya durante varios años en Uruguay, el gobierno cubano lo regula como ciudadano cubano, no lo deja salir del país, y lo cierto es que, bueno, pues hace poco tiempo intentó volver a salir del país y absolutamente nada. Su regulación está indetenible. Así que le damos la bienvenida a Lidier Hernández. Saludamos a Lidier. ¿Cómo estás? Saludos.
Hola, buenas tardes. Un saludo a ustedes y bueno a todos los que escuchan, que sabemos que tienen una gran audiencia.
Gracias.
Lidier, ¿qué has podido saber de la gestión que hace aparentemente no el canciller uruguayo en relación a tu caso?
Bueno, la primera señal de la gestión fue que yo fui incluido la semana pasada en el vuelo humanitario de Copa CM484, creo, si mal no recuerdo, que pretendía regresar a todos los ciudadanos uruguayos y residentes que estuvieran varados acá en Cuba por el tema del COVID. Entonces, mi expediente está en la Cancillería de Uruguay desde marzo, que escribimos las cartas solicitando ayuda. Y ellos habían venido recabando información sobre el caso. Recuerden que el gobierno que está hoy en Uruguay asumió propiamente en marzo, y sumado a eso le vino la pandemia, o sea que han tenido como que muchísimos problemas encima, recién instaurado el gobierno, y bueno, recién ahora es que han podido, digamos, que poder dedicarme algo de tiempo, ¿no? La verdad, yo estoy súper agradecido de que estén haciendo estas gestiones por mí, a pesar de todo lo que está viviendo Uruguay hoy con el tema de la pandemia y que son un gobierno recién instaurado y demás. Entonces, yo había venido dando seguimiento al expediente vía online y el lunes pasado vimos que el expediente había sido enviado a la Embajada Uruguaya de La Habana. Y entonces el miércoles recibimos un correo electrónico donde decía que yo estaba incluido en el vuelo humanitario, que iba a regresar el sábado 13 de junio. Pero decía que cada persona como que debía gestionar su permiso de salida, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo voy a Inmigración de Cienfuegos, ahí me presento. Eso me llegó el miércoles a mediodía. Enseguida yo imprimo todo, salgo corriendo para Cienfuegos, llegué a las 3:30 de la tarde a Cienfuegos, Inmigración Provincial. Y ahí me dicen de que no me podían atender, que ellos estaban reunidos. Yo les digo, mire, es algo bastante urgente para un vuelo humanitario que sale el sábado. Me dijeron, no, venga mañana, porque hoy estamos reunidos, no lo podemos atender. Entonces fui el jueves, temprano en la mañana, ahí solicité hablar con el jefe de Inmigración de Cienfuegos y se me aparece un teniente coronel. Yo no sé quién es el jefe de Inmigración de Cienfuegos. Yo pedí hablar con él y se me apareció este señor, supuse que era él, ¿no? Este señor me dice que yo debo llamar a un número en La Habana, el 18808, y que en ese número es donde me dan el autorizo de si puedo o no abordar dicho vuelo. Entonces yo rápidamente llamo a ese número, luego de una espera ahí me atienden y me dicen que el permiso puede demorar hasta una semana en tramitarse. Yo le digo una vez más que era un vuelo humanitario, que salía el sábado, que haría falta que pudieran ver cómo agilizaban eso, porque es una situación bastante difícil, ¿no? Y me dicen que igual que el trámite de eso demoraba una semana, que quizás estuviera el otro día, quizás no, pero bueno. Bien, entonces yo espero y el viernes llamo de mañana de nuevo a ese teléfono en La Habana y entonces me dicen que sí, que ya mi permiso de salida estaba autorizado. Esa es la llamada que yo subí en el canal de YouTube, que grabé esa llamada. Está ahí donde la oficial me dice que sí, que ya puedo salir. Entonces, nada, procedo a gestionar con la embajada todo el tema de que ellos supieran de que sí, de que yo podía viajar, de que ya yo iba a gestionar la aerolínea, y cuando tuve mi pasaje confirmado, pues le dije que ya tenía el pasaje confirmado y demás, estuvimos ahí en comunicación, y además les dije que mi cédula de identidad de Uruguay había vencido el día viernes, que por tanto yo necesitaba algún documento, ¿no?, si era necesario o no, y me dijeron que sí, que era necesario, y por tanto me lo iban a... Entonces, nada, yo parto al Aeropuerto Internacional José Martí en la madrugada del sábado, llego ahí 2:30 de la mañana, hicimos una fila a la parte de afuera de como 2 horas, a las 4:30 de la mañana es que comienzan a llamar a los primeros pasajeros y van chequeando en el listado del vuelo humanitario de que estuviera cada persona ahí incluido, ¿no? Uh-huh. Fuimos pasando por el control de salud, de que tengas bien la temperatura y demás por la pandemia, y luego hacíamos una fila donde los primeros 4 o 5 pasajeros se les tomaba el pasaporte, se entraba a una oficina en la que yo fui retenido en febrero cuando intenté salir la primera vez, y de esa oficina algunos pasaportes salían como mismo habían entrado y otros salían llevando dentro de ellos ya el boleto impreso. En el caso de mi pasaporte salió ya sin o sea, como mismo entró sin el pasaje, y esta persona entra a otra oficina más, se ve que tuve que consultar algo más sobre mi caso, no sé, y a partir de ahí viene y me dice, acompáñame, líder, y me escolta hasta el buró donde está el funcionario de la Embajada Uruguaya, y ahí se me da entonces el formulario de entrada a Uruguay que yo tenía que firmar especificando todas mis cuestiones de salud por el tema de la pandemia, y se me da este documento de la cédula uruguaya de que era válida y que yo podía entrar a Uruguay, ¿no? Yo en el momento que él me escolta hasta ahí, yo dije, bueno, ya esto es problema, no me van a dejar salir de Cuba. Cuando llego a ese buró que me dan esos papeles, dije, bueno, hay una oportunidad, porque si ya me están dando estos papeles, me están dando el formulario que yo debo entregar a la entrada a Uruguay, pues bueno, será que voy a irme, de verdad. Pero entonces ahí me lleva al despacho de equipajes, y otra vez más la incertidumbre, porque veo que le dice algo al oído a la muchacha que está despachando las maletas, y digo, no puede ser que me estén haciendo todo este teatro y que vayan a hacer como que van a despachar el equipaje y que finalmente no lo despachen. Pero bueno, la muchacha imprime algo, lo rompe, digo, guau, esto está mal, pero de momento imprime otra cosa de nuevo y me lo entrega y me desea, o sea, me explica cómo va a ser el vuelo, me dice que no podemos descender en Santo Domingo ni en Panamá porque el vuelo iba a ser solo escalas técnicas de una hora y que no podían descender los pasajeros, y me desea un feliz viaje. Y dije, bueno, este señor me estará escoltando para que yo no vaya a firmar aquí o no vaya, no sé, a hacer algo de lo que ellos llaman alteración del orden público. Y entonces me conduce hasta la zona ya de cuando uno va a traspasar la frontera, ahí me ponen frente a la cámara como toda persona, y cuando hace el chequeo me dice, no, usted debe esperar atrás. Que eso fue lo mismo que me hicieron en febrero, me hicieron esperar atrás, y ahí enseguida entonces viene un oficial, o sea, este mismo que me estaba escoltando con el pasaporte en la mano, y me dice que no podía salir de Cuba. Yo le digo que yo había llamado a inmigración, que tenía la llamada grabada, y que me habían dicho que sí podía salir. Y él me dice que no, que mi problema no era con inmigración, que mi problema era otro y que no había alternativa, que yo no podía salir de Cuba. Y ahí entonces que decido hacer el video que se ha hecho viral, que está en mi perfil de Facebook, donde denuncio toda esta situación, ¿no?
Ahora, ¿y el equipaje te lo dieron o se fue para Uruguay?
Bueno, eso es justamente lo que decía. Cuando me fueron a devolver el equipaje, la maleta estaba donde mismo yo la había dejado.
Oh, o sea, no,
todo era un show.
No lo habían movido.
Planificado. No lo habían movido. En febrero sí lo movieron y fue hasta la barriga del avión, hasta la bodega, y se formó un momento ahí de corre-corre, como decimos nosotros, uh-huh. Porque tuvieron que bajar mi maleta y encontrarla en el avión. Pero en esta ocasión parece que ya ellos dijeron, bueno, no vamos a pasar el mismo trabajo, vamos a hacerle pensar que se va a ir y finalmente no lo vamos a dejar ir. Y bueno, fue lo que hicieron. Viste que ellos macabramente siempre están tratando de torturarte psicológicamente de todas las formas que puedan.
Tú volviste a llamar a este 18808, algo así nos dijiste. Tú volviste a llamar a este número para decir, mira, ustedes nos dicen que sí, pero ahora no me han dejado salir.
Yo lo único que tengo que hablar con ellos es en los tribunales. Pero bueno, desgraciadamente, no hay muchas personas que están interesadas en mi caso y demás. Y bueno, y más que nada mi familia, ¿no? Entonces mi padre fue ayer a Inmigración de Cienfuegos a reclamar ahí de que nos habían engañado vilmente. Y ahí entonces aparece el supuesto jefe de inmigración y le dice, no, pero la persona que los atendió a ustedes no es el jefe de inmigración soy yo, esa persona no tenía toda la orientación y ustedes debían haber dicho que la situación de él era especial y demás, o sea, que ellos siempre tratan de ver de que la culpa de todo es de uno. O sea, ahora supuestamente la culpa fue mía por yo no especificar que yo tenía otro tipo de regulación, porque supuestamente a ese número que yo llamé era un número que se encargaba nada más de verificar si las personas estaban o no incluidos en la embajada en el listado del vuelo. Entonces, no entiendo cómo Inmigración Nacional, cuando un pasajero llama de algo tan sensible como un vuelo humanitario y demás, va solamente a verificar un listado de la embajada y no verificar en el sistema donde realmente se verifica al ciudadano intentar salir del país, ¿no? Me parece que si es verdad lo que ellos dicen, que yo no lo creo, es totalmente algo que está mal, es arbitrario, porque eso le puede haber pasado a cualquier ciudadano que tuviera un problema con la justicia, que no es mi caso, pero le podía haber pasado a cualquier ciudadano y te hacen perder todo el tiempo, te hacen perder el dinero que cuesta ir desde las provincias hasta La Habana, que es bastante lejos y es bastante caro. Y nada, juegan con la vida de uno como siempre, ¿no?
¿Tú eres residente o ciudadano en Uruguay?
Bueno, soy residente legal y no soy ciudadano casi que por accidente, digamos, porque yo tengo todos los requisitos para ser ciudadano uruguayo y cuando fui a presentar mis papeles estaba la Corte Electoral, que es la que hace ese proceso en Uruguay, atendiendo las elecciones presidenciales. Desde octubre yo estoy intentando presentar mi documentación, pero ellos han estado con las elecciones, luego hubo empate en las elecciones presidenciales y tuvieron que hacer de nuevo el proceso, el recuento duró muchísimo y después de eso no volvieron a atender más. Yo hasta antes de venir para acá estuve intentando iniciar el trámite precisamente por miedo de que si me fuera a pasar algo que yo pudiera tener un apoyo allá, ¿no? Y no me fue posible. Mi esposa sí, que es cubana también, sí tiene el trámite iniciado porque mi esposa lleva más tiempo en Uruguay y cumplió los requisitos antes que yo. Y entonces, nada, esa es la situación. Soy residente.
¿Tu esposa,
legal,
te acompañó en el viaje o tu esposa sigue en Uruguay?
Sí, mi esposa me acompañó en el viaje de enero, que cuando fuimos a regresar en febrero a ella sí la dejan viajar y a mí no.
Vamos a explicarle un poco a los oyentes, porque tu noticia y tu caso lo hemos, abordado en distintos programas, en noticieros, etcétera. Pero me gustaría, para los oyentes de este programa específicamente, que nos hables un poco. Tú eres un cubano que te fuiste a Uruguay hace alrededor de unos 4 años. Y has mantenido cierto activismo dentro de Uruguay. Y cuando regresas a Cuba a principio de año, bueno, pues ya, esta es la historia que ya conocemos, no te dejan salir del país. En Uruguay, realmente, bueno, primero que todo, 4 años en Uruguay, ¿cuántas veces has entrado y salido de Cuba y por qué te ha pasado ahora?
Bueno, esta era mi tercera vez en Cuba. Yo me fui en el 2016 y regresé a Cuba en agosto del 2018, faltaba un mes y algo para perder la residencia esa de acá. Uh-huh. Y bueno, no quería perderla porque, viste, está la casa de los padres, está todo lo de la familia, en realidad, de uno está acá, y no quería perder esos derechos, porque al final uno es ciudadano aquí y los derechos me corresponden como ciudadano. Lo que pasa es que yo tengo que exigir de que me los respeten, uh-huh, y no permitir de que me los violen. Y entonces yo en ese primer viaje vine, ya yo estaba bastante activo, digamos, en las redes sociales, viendo diferentes denuncias y cosas, saliendo de la burbuja en la que uno vive en Cuba, que no conoce prácticamente nada porque no tiene internet, porque no hay información por todo. Y regreso a Uruguay, luego vengo en el año pasado, en marzo de 2019, y ahí sí, ya yo había salido, digamos, como que del closet, ¿no? Había afrontado los miedos y había realizado la primera manifestación que se hizo en Uruguay, que fue en enero del 2019, que fue la manifestación convocada por el Liceo y Somos Más, que era la llamada manifestación de los prohibidos. Esa fue una manifestación muchísimo más grande que la que se hizo este año, donde fue mucho más fuerte el choque con los comunistas uruguayos, y yo vine dos meses después, y lo único que me pasó fue que me interrogaron. Y sí, trataron de hacerme presión, que mira, que no te metas en eso, que tú no sabes, que tú eres un muchacho joven, que estás haciéndole juego al enemigo. Yo le expliqué que no, que yo simplemente estaba defendiendo los derechos de míos como ciudadanos, y bueno, y de todas las víctimas, ¿no? Porque me solidarizaba con las personas que le estaban violando sus derechos, que les estaban prohibiendo entrar o salir del país y demás, todas las cosas que sabemos, ¿no? Y entonces ellos, como siempre, ¿no?, queriendo hacerte ver que tú estás mal, que tú estás equivocado, que tú eres una persona que eres recuperable, porque ellos piensan que tú como que te echas a perder, ¿no?, cuando dejas de confiar en lo que ellos dicen y cuando cambias tus ideas, porque te das cuenta que estuviste adoctrinado, que estuviste ciego, que no tenías información, que no sabías muchas cosas. Y entonces, nada, más allá de eso, ya uno siempre siente la presión, ¿no?, y el miedo y demás, pero hay que sobreponerse al miedo. Entonces yo regreso a Uruguay, no hice caso de nada de lo que ellos me dijeron, seguí haciendo activismo por allá, hicimos dos o tres concentraciones donde nos juntábamos en alguna plaza los cubanos que queríamos, mostrábamos nuestros carteles, nuestras banderas, y hacíamos un directo en Facebook y lo compartíamos en las redes sociales en determinadas veces que se convocó, ¿no? Y en ese transcurso hubo dos manifestaciones más donde intentamos ir también a la embajada. La segunda fue, si mal no recuerdo, por octubre, exactamente fue por el 10 de octubre, intentamos llegar a la embajada y nos vallaron toda la calle. En esa ocasión no hubo confrontamiento con los comunistas, que sí estaban allá dentro de la embajada, había un grupo grande allá, pero no vinieron porque nos habían cercado toda la cuadra de la embajada. Y luego después la tercera manifestación que yo participo así, digamos, de ir a la embajada, es en enero de este año, que no queríamos dejar pasar por alto el aniversario de la marcha de los prohibidos que habíamos hecho en enero del 2019. Y esta intentamos hacerla en secreto, precisamente para evitar que fuera esta cantidad de personas ahí a ofendernos y tratar de maltratarnos, pero bueno, se filtró la información, como ustedes saben, siempre tienen agentes, y nos encontramos ahí un grupo de personas que era como el doble de los que éramos nosotros, y nos ofendieron, nos golpearon. A mí, por suerte, no me golpearon, pero sí me intentaron quitar el teléfono, pero a otros amigos, a William, Felipe Prieto y a Eddie Rodríguez, sí los golpearon, a los demás les arrancaron los carteles. Y bueno, fue una situación bastante fea, pero que nosotros supimos, creo que, ripostar con bastante calma y tratando de no dejarnos provocar, a pesar de que algunos nos golpearon y demás. Pero bueno, teníamos que demostrar de que nosotros sí éramos pacíficos y que los violentos e intolerantes eran ellos. Y entonces, una semana después de esa protesta, yo vengo a Cuba. En realidad yo tenía miedo y sabía que probablemente esto me causara consecuencias, pero yo no podía darle la espalda a mis compañeros y decirle no voy a ir a la manifestación porque voy a Cuba la semana que viene y tengo miedo. No, sí, tengo miedo, pero voy a ir y me voy a enfrentar. Y yo no pensaba en realidad de que me fuera a pasar esto, porque yo al final soy uno más, yo no soy alguien reconocido, no soy un líder de nada, no, digamos, no soy un Eliezer Ávila, no soy un Rosa María Pagá, o sea, Daniel Ferrer, o sea, personas que, ni Antonio Rodríguez, personas que tienen una trayectoria, ¿no?, de oposición y que son líderes. Yo supuse que a mí no se iban a extremar, más allá de que sí suponía que me iban a interrogar y que me iban a amenazar y demás, pero no supuse que se iban a extralimitar a tanto, primero por esto que les decía, y por otra parte porque prácticamente toda mi familia siempre ha estado dentro del sistema, trabajando para el Estado y siendo, revolucionarios, entre comillas, porque sabemos que muchas personas pueden estar soportando el sistema sin conocer estas mismas cosas que pasan, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi familia prácticamente nadie conoce este tipo de cosas que se hacen. Y ahora, con mi ejemplo, están viendo de que todo lo que yo les llevo tiempo diciendo es verdad y que no me querían creer. Desgraciadamente me ha tocado pagar en carne propia y ejemplificar para que ellos y muchas otras personas que no creen en todas las violaciones de derechos humanos que nosotros denunciamos, vean que sí es cierto, que sí pasa, y que sí es arbitrario, que sí es injusto, y que sí es ilegal y es ilegítimo.
¿Hay información de que sea el caso tuyo el único, o hay otras personas también de otra situación, o situación no, de otros países que están retenidos por las autoridades cubanas? Y además, ¿tú te repatriaste o tú te mantienes con una residencia en Uruguay?
No, yo siempre he mantenido la residencia de Cuba, como te decía. Como he estado viniendo, la primera vez vine casi a los 2 años, y después vine al año, y después volví a venir al año. O sea, no he perdido la residencia acá, por tanto no tuve necesidad de repatriarme. Y bueno, justamente por eso es que dice la seguridad del Estado de que ellos pueden hacerme lo que me están haciendo, porque al yo mantener la residencia acá, pueden usar las leyes contra mí. O sea, como que ellos lo que me dijeron fue que si yo no hubiera sido residente acá, lo que hubieran hecho conmigo era que no me dejaban entrar al país. Claro. Pero como yo soy residente, entonces no podían prohibirme la entrada, pero que sí entonces podían prohibirme la salida. Eso fue lo que me dijeron ellos cuando me estuvieron ahí amenazando y demás, ¿no? Cuando ellos me interrogan en febrero, que me hacen esta amenaza, me dijeron, pero bueno, por esta vez no te vamos a regular, no te vamos a prohibir la salida, pero para que lo sepas, ya esta es la última advertencia que te vamos a hacer y no sé qué. Y bueno, por tanto yo en ese momento dije, bueno, pues este será mi último viaje a Cuba, porque no puedo arriesgarme a que me dejen así como me está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente es una vez más mienten, manipulan y terminó sucediendo lo que nadie quería.
¿Tú crees que ha sido la embajada cubana en Montevideo la que ha dado información a las autoridades en La Habana de tu caso? ¿De las protestas, por ejemplo, que tú haces o la posición que asumes allá en Uruguay?
Yo lo único que sé es lo que sabemos todos, que esto es obra de la seguridad del Estado, o sea, de la policía política cubana. Ahora, ¿de dónde vino? No sé. Pueden ser agentes infiltrados en Uruguay, puede ser la misma embajada del Uruguay, puede ser los agentes de aquí, de Cuba, que me tienen puesto seguimiento en las redes sociales, porque ustedes saben que muchos de ellos se dedican a eso, uh-huh. Y quizás uno, el agente de este Martín, que es el nombre del que vive aquí cerca de mi barrio, es el que me ha estado interrogando en los interrogatorios, quizás una de sus misiones de su trabajo diario sea verificar todas mis redes sociales y vigilarme, ¿no? Entonces, yo sé que es obra de la seguridad del Estado, de la policía política, pero lo que no sé es quién puede haber iniciado esta represión, ¿no?
Bueno, todas las embajadas cubanas en el mundo tienen también su departamento de investigaciones de seguridad del Estado y tienen controlados quiénes son los amigos y enemigos. Eso no es una noticia tampoco que sorprenda a nadie. De hecho, la mayoría, todas las embajadas, una de las funciones principales es crear grupos de amigos de la Revolución Cubana y al mismo tiempo identificar quiénes son los enemigos de la Revolución Cubana. Eso tampoco es nada nuevo en el funcionamiento de una embajada. Te pregunto, Lidier, tú has perdido el trabajo en Uruguay, no te permiten salir de Cuba, hay gestiones, bueno, por lo menos ahora el canciller ha puesto tu nombre y ya está incluido en un vuelo humanitario. O sea, ¿hasta dónde tú crees que va a llegar esto contigo? ¿Tienes idea? ¿Te han puesto algún límite dentro de Cuba cuando te han interrogado? ¿Te han dicho a 3 años no vas a salir, 2 años no vas a salir? ¿No tienes nada de eso?
No, a ver, es una cosa que, continuando tu comentario sobre las funciones de Cuba en los demás países, uh-huh. Porque sabemos que ellos critican mucho el imperialismo, ¿no? Pero el imperialismo que a ellos no les gusta, pero ser ellos imperialistas sí les gusta. Y entonces en Uruguay está justamente la Asociación de Cubanos Residentes en el Uruguay, que yo en mi video, en la directa, denunciaba que el presidente de esa asociación viajaba en ese vuelo humanitario ese día. Y que él sí podía viajar, yo no. Esa asociación yo la he estado descaracterizando hace mucho tiempo en Uruguay, porque son muchos de los miembros de esa asociación los que van allí a reprimirnos, a ofendernos y a gritarnos gusanos y todas esas estupideces que ustedes saben. Y bueno, quizás, ahora pensándolo en retrospectiva, quizás haya venido de parte de alguien de esa organización, ¿no? Porque yo sí los he estado descaracterizando a ellos allá en Uruguay pasando. Posible. Después, con la otra pregunta que me hacías sobre hasta cuándo y demás, yo la verdad, eso es lo que estoy procurando desde febrero. Todas mis demandas, todas mis exigencias a todas las instituciones acá en Cuba, siempre ha sido que me tienen que decir por qué resolución me están reteniendo acá, desde cuándo está vigente esa resolución y hasta cuándo va a estar vigente esa resolución. Y esa es la información que se me ha negado. O sea, no me han dicho ni por qué, ni desde cuándo, ni hasta cuándo, y es lo que yo sigo exigiendo y demandando acá, ¿no? Y bueno, lo que ellos me han dicho siempre en los interrogatorios es lo mismo de siempre, que le dicen a todo el mundo, las amenazas. Vas a salir de aquí cuando, no sé, espera, esto depende de ti. O sea, en clave lo que me están diciendo es o te callas o no vas a salir nunca. Pero yo no puedo dejar que aplasten mis derechos, dejar que me repriman, dejar que me censuren, dejar que acaben con mi vida así, que decían, porque simplemente a ellos se les antoja. Ellos no pueden ser los dueños de este país. Los dueños de este país tenemos que ser los cubanos, lo que desgraciadamente la mayoría de los cubanos, por todo el adoctrinamiento que sufrimos y por toda la desinformación que tenemos, terminamos siendo como fui yo hasta hace pocos años, porque no tenía información, porque dudaba de la oposición en vez de dudar de la dictadura, porque en mi desconocimiento total, en mi ignorancia, era una víctima más de toda la propaganda del sistema, ¿no? Pero bueno, esperemos que cada día más cubanos aprendan a ejercer sus derechos y a ejercer su libertad, a pesar de que no la tengan, uno tiene que lucharla, porque si no, a lo contrario, seríamos como los esclavos que nunca se rebelaron.
Así es.
Claro, el caso de Lidier Hernández Sotolongo, un cubano residente en Uruguay que ha viajado a Cuba en los últimos meses y lo encuentran, o se encuentra en estos momentos, como se dice, retenido o regulado.
Regulado. No sé,
las palabras que buscan en Cuba.
La palabra bonita para decir que le prohíben la salida del país, regulado. Lidier, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto estaremos al tanto de lo que suceda. Ahora ya el gobierno tal como tal de Uruguay, por lo menos ha comentado tu caso, ya el canciller ha mandado un mensaje pidiendo, bueno, que te dejen regresar a tu país. Quizás ahora la dinámica puede ser un poco distinta a partir de ahora. Vamos a ver qué sucede en el futuro y te deseamos mucha suerte, Lidier. Gracias por acompañarnos.
Ojalá que todo se resuelva. Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno,
muy bien. Hasta aquí llegamos. Si Dios quiere, volvemos mañana. Hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilómetros.